Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vinum Play. Vino para quedarse.
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Me encanta venir a Córdoba. Es una ciudad preciosa. Yo creo que después de mi querida Segovia, la más bonita de España. Es una broma. Yo creo que la más bonita de España es Córdoba. Una maravilla. Y siempre que vengo aquí me acoge muy bien y me tratáis muy bien, da gusto venir, de verdad. Bueno, os explico un poco mi historia para que sepáis cómo he llegado hasta aquí. Yo procedo de un pueblecito de Segovia que se llama Cantimpalos, un pueblo chacinero, famoso por los chorizos. Y de hecho, yo soy hijo de empresario del embutido, nieto y bisnieto. O sea, yo sería la cuarta generación del mundo chacinero en mi pueblo, pero bueno, la vida me mandó por otros derroteros, fundamentalmente por el fallecimiento de mi padre. Cuando yo tenía 17 años, mi padre era el director de una empresa de embutidos, la más grande de España, se llamaba Embutidos el Acueducto, que hoy ya no existe. Y estudié químicas en la Universidad Autónoma de Madrid con la intención de dedicarme al mundo de la carne. Entonces, al morir mi padre, todo cambió, tuve que cambiar de planes, de vida, y a mi catedrático de química agrícola de la Universidad Autónoma de Madrid, un gran murciano que se llamaba Octavio Carpena, le pregunté: don Octavio, dígame a qué me dedico, porque el mundo de la carne ya se me ha cerrado. Y este hombre me dio, creo que, el mejor consejo de mi vida: dedíquese al mundo del vino. Y me abrió las puertas del mundo del vino, facilitándome la posibilidad de hacer una tesis doctoral en el CSIC, en el Instituto de Fermentaciones Industriales, y empecé mi tesis doctoral, que no acabé por dos motivos. El motivo principal es porque me surgió un trabajo en Protos y dejé mi trabajo en Protos porque me gustaba más la bodega que la investigación. Y el segundo motivo era porque mi novia, que ya llevamos ya muchos años de novios, la que es mi mujer, me dijo: o te buscas un trabajo estable o me busco un novio. Y ante la amenaza estaba muy claro que había que buscarse un trabajo estable, porque la investigación, desgraciadamente, en este país no es un trabajo digno. Y entonces acabé en Protos. Estuve en Protos 4 años. Fue mi primer contacto con el mundo del vino. Ahí tuve mucha suerte de haberme encontrado con gente muy importante, con Teófilo Reyes, con Mariano García, con los de Pesquera, con Alejandro Fernández. Y bueno, fue una experiencia maravillosa que me introdujo con el pie derecho en el mundo del vino. Al llevar 4 años en Proto, surgió el proyecto Pago de Carrovejas. Éramos 4 socios que teníamos en común que éramos segovianos y que estábamos enamorados del mundo del vino. Y empezó en broma, fue un proyecto que empezó en broma. En el 88, empezó Pago de Carrovejas. Y bueno, pues iba a ser una bodeguilla para hacer vino para el restaurante José María y poco más. Y bueno, aquello pues fue una sorpresa, la verdad. Compramos una finca preciosa, hicimos un vino muy bueno, empezamos con 90.000 botellas, y a los 20 años, cuando yo me fui, en el año 2008, hacíamos ya 600.000 botellas de un vino que se sacaba al mercado y desaparecía en 2 meses. Pues fue un éxito que no soñábamos con llegar hasta ahí. Recuerdo que subíamos el precio del vino de un año, otro, y seguía vendiéndose. Ahora mismo yo creo que será la tercera o cuarta bodega más rentable de España, Pago de Carrovejas. Pero bueno, llegó el momento de hacer yo mi propio proyecto solo, y en el año 2009 me animo y vendo mis acciones de Pago de Carrovejas para crear Tomás Postigo. Empezamos en plena crisis, ¿os acordáis de la crisis del 2009, 2010, 2011? Aquello iba todo para abajo, la economía del país fue un desastre, pero bueno, todo salió muy bien. Yo estoy muy agradecido a todo el gremio de la restauración, a todo el gremio de los sommeliers, porque al sacar mi primer vino, la duda que te queda, la incógnita que te queda es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? Estamos en crisis, esto va muy mal. Me recibisteis todos los sommeliers con los brazos abiertos y todo fue un éxito, gracias a Dios. Se pasó mal, ¿eh? Un momento duro. Y bueno, esta es la historia de mi vida. Ahora mismo, en los últimos 10 años, han incorporado poco a poco mis 4 hijos, con aquella que me amenazó con dejarme. Tuvimos 4 hijos, varones. Gabriel, que es el nuevo director de la empresa, porque yo ya me he jubilado. Alberto, que es el director comercial. Ambos están ahora camino de Ecuador. Juan, que está aquí conmigo, que es periodista y es el jefe de comunicación y relaciones públicas. Y luego está Nicolás, el pequeño Nicolás, que es el pequeño, que es el nuevo director técnico. Como yo digo, estoy jubilado. Como os he explicado antes, mi experiencia en el mundo de la empresa es larga. Después de 4 generaciones de empresarios he visto de todo, en las empresas familiares. Y yo tengo muy claro que en la empresa familiar la generación que manda y se jubila tiene que saber retirarse a tiempo. He visto malas experiencias de 2 generaciones que están juntas mandando y tomando decisiones y pueden ocurrir a veces enfrentamientos generacionales que no son buenos ni para la empresa ni para la familia. Entonces, bueno, esto daría para hablar mucho tiempo, pero de verdad que estoy jubilado. O sea, yo ya no tomo decisiones, las decisiones las toman ellos. Sí que es verdad que me llaman, me consultan, voy todas las semanas, nos reunimos, pero ya las qué barricas hay que comprar, las compran ellos. ¿Cuándo hay que vendimiar? Lo deciden ellos. En fin, del tema comercial, pues soy un instrumento, a mí me traen aquí y vengo encantado, me encanta. Y bueno, mi experiencia son 43 vendimias ya, 43 vendimias en mis hombros. La primera fue el 83 en prácticas y la última ha sido la 2004, la 2024, que ha sido una vendimia muy dura. La lluvia nos ha hecho sufrir mucho, pero bueno, se nos pasa el tiempo. Bueno, vamos a probar 4 vinos. El primero, la bodega nuestra está en Peñafiel, Ribera del Duero. Pero hacemos un blanco en la DO Rueda, que no tiene DO Rueda, luego os explico por qué. Es un blanco fermentado en barrica, blanco de viñas muy viejas, podéis irlo sirviendo ya, de viñas muy viejas. Hacemos muy poquitas botellas, entre 15 y 20 mil botellas, porque son las uvas que dan 6 hectáreas de viñedo. Entonces lo que dan es a 6 hectáreas, no hay más. Son viñas de 90, 100 años, en vaso, se vendimian a mano. Nosotros no vendimiamos nada a máquina. Tanto el blanco como el tinto se vendimia a mano. Se vendimia en cajas pequeñitas, cajas de 10 kilos, como las que hay en las fruterías, para que la uva no se rompa, no se estropee, no se aplaste. Toda la uva que vendimiamos en las cajas se mete en un frigorífico y se enfría. Nosotros, antes de procesar la uva, la enfriamos a 5 grados. Por lo tanto, vendimiamos hoy, por la noche se enfría en un frigorífico y al día siguiente se procesa, tanto el blanco como el tinto. Toda la uva pasa por mesas de selección. La mesa de selección, si no lo sabéis, os lo explico, es una mesa con una banda que avanza y mueve, recoge las uvas y las va recorriendo la mesa con esa banda que se mueve. Y alrededor hay 5, 6, 7 personas que están, es lo que se utiliza en las empresas envasadoras de frutas para seleccionar manzanas, naranjas, etc. Van cogiendo la fruta mala, la parten para envasar la buena. Nosotros lo que hacemos es quitar las uvas malas para que la buena pase a la despaliadora y al depósito. De esta forma evitamos, en años complicados como este, que ha llovido mucho. Este año la mesa de selección ha trabajado muchísimo porque ha habido que quitar algunas uvas con botritis, uvas podridas, que se han estropeado por la lluvia. Si no hay mesa de selección, si vendimiamos a máquina, si vendimiamos a granel, toda esa uva va para adentro. Entonces, este ha sido un año perfecto para usar la mesa de selección. Yo no voy a dirigir la cata. Ir probando el vino, yo os cuento cómo lo hacemos. Y además voy a contarlo poco tiempo porque también hay que comer. Admito preguntas, todas las que queráis. El vino blanco, como os digo, se ha vendimiado en cajas, a mano, se ha enfriado la uva, se ha prensado. El mosto prensado va a barrica y fermenta en la barrica. Barrica de roble francés. Todos los vinos que vamos a probar hoy, menos uno, todos han estado en roble francés. Todos los vinos que vamos a probar hoy, todos han estado en barrica nueva. Es decir, nosotros cambiamos todos los años todas las barricas. Todos los años todas las barricas. ¿Qué significa esto? Una barrica que hoy cuesta 1.000 euros, cada barrica, 1.000 barricas que tenemos son 1.000.000 de euros cada año. Si yo dejase las barricas 2 años, me gastaría la mitad. Si las dejase 3 años, me gastaría la tercera parte. Si las dejase 4 años, me gastaría la cuarta parte en barricas. Entonces, claro, ¿por qué hacemos esto? Porque la barrica nueva, cuando es nueva, cuando se estrena, da el mejor vino. El segundo año da un vino inferior, el tercer año un vino inferior, y ya cuarto, quinto año es cuando las bodegas en la Ribera del Duero quitan las barricas porque ya están gastadas, están agotadas. Están agotadas porque ya han dado todo lo que tenían. Pero esto es un poco como los coches. Un coche nuevo, le estrenas el mejor momento, la primera semana, el primer mes, el primer trimestre, cuando el coche está maravilloso. Al cabo de un año está muy bien, pero ya no tanto. Al cabo de 2 años, bueno, el coche ya parece que está un poco gastado de las ruedas, no sé qué, para ti, para tal. Y pasan los años y el coche ya pues no es lo que era al principio cuando lo has comprado, ¿no? Pues la barrica es lo mismo. El mejor momento para una barrica es el primer año. Este vino ha estado 12 meses en barrica. Ha fermentado en la barrica. Toda la fermentación la ha hecho en barrica. Ha permanecido en barrica después de la fermentación, no lo hemos movido, y ha estado con sus lías los 12 meses. Y luego se ha embotellado y ha estado en ¿qué añada estamos catando? Perdón.
2022.
O sea, estamos el 24, ha estado prácticamente año y medio en botella. Somos amigos del vino criado en botella. El verdejo es una variedad maravillosa, para mí es la mejor variedad blanca del mundo, Decir esto me ha costado más de un disgusto. Pero bueno, no voy a explicar ahora por qué, porque no tenemos tiempo. Bueno, una aclaración sobre el blanco. Os decía que está hecho en rueda, pero no es de rueda, porque, bueno, no tiene mayor importancia. Hicimos un cambio de botella, un cambio de etiqueta, y cuando se cambia de botella y etiqueta, el consejo regulador, todos los consejos reguladores tienen que dar el visto bueno a la nueva botella, a la nueva etiqueta. El consejo regulador de rueda no nos dio el visto bueno a la botella, a la etiqueta, y dijimos, pues es que no hay otra solución que irse, y nos fuimos. Y ahora es vino de la tierra de Castilla y León. Son 20.000 botellas. Si vendiéramos 1 millón, 2 millones, 3 millones de botellas, a lo mejor nos tenemos que plantear la decisión. Pero bueno, sencillamente nos salimos y sin más problema. Entonces ese es el motivo por el que nuestro vino se hace en rueda, es verdejo, pero no es de rueda. Un comentario sobre la filosofía nuestra. Nos consideramos artesanos. A mí, para explicarlo, me gusta utilizar una frase de nuestro queridísimo poeta castellano, Antonio Machado. Antonio Machado decía cosas muy bonitas, y una de ellas es una frase que algunos conoceréis. Despacito y buena letra. Que hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Despacito y buena letra, que hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Esto podría ser una definición de artesanía. Nosotros tenemos muy claro que un buen vino hay que hacerle, tiene que criarse en barrica, tiene que criarse en botella, y no hay que precipitarse en sacarlo al mercado. Además, tenemos que trabajar con las mejores barricas, con las mejores uvas, con los mejores proveedores. El precio de la uva en la Ribera del Duero este año está a 1,50 € y nosotros la hemos pagado a 3,70 €. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nuestros proveedores de uva no les compramos todas sus uvas. A nuestros proveedores de uva les compramos esa parcela y esa parcela, que son las que nos gustan. Las demás no nos interesan. Entonces, claro, a un proveedor de uva que le quieres elegir sus mejores uvas y dejarle las que no queremos, solo hay una forma de que nos las vendan, que es pagárselas muy caras. Convencerles, por así decirlo, ¿verdad? Porque, claro, luego la uva que mete a otras bodegas, las otras bodegas van a decir, ¿por qué no me traes a mí la uva buena? Y él dirá, porque me la pagan a 3,70 € y tú me la pagas a 1,50 €. Entonces eso, bueno, todos nuestros proveedores ya lo entienden, llevamos trabajando con ellos muchos años y no hay que explicarles nada porque somos de la familia todos. Las barricas son todas de roble francés y evidentemente trabajamos con tonelerías francesas. El tema del origen de la madera es fundamental. El tema del tiempo de secado de la madera es fundamental. Y el tiempo de la selección de las duelas es fundamental. No voy a explicar ahora aquí cómo lo hacemos porque sería largo y estamos cenando. Pero es tan sencillo como decir que hay barricas de 1.000 euros y barricas de 500 euros. Diferencia: el origen de la madera, el tiempo de secado, 12, 24 meses, 36 meses, y la selección de la madera. Además, vamos a todas nuestras tonelerías todos los años, cuando se fabrican nuestras barricas, nosotros estamos presentes y tenemos que ver cómo se fabrican nuestras barricas. A los toneleros no les molesta, al contrario, les encanta, y a nosotros nos viene bien porque saben que cuando vamos, pues tienen que tener mucho cuidado en su trabajo para que nuestras barricas estén bien terminadas. Y bueno, el tema de la uva ya lo he explicado, la vendimia a mano, las cajas, la cámara frigorífica, la mesa de selección. Y en el caso de la uva tinta hay una particularidad. Nosotros no tenemos bomba de vendimia. Voy a intentar explicaros esto un poquito para que lo entendáis bien. La bomba de vendimia es una máquina que recoge la uva del descargadero, de la tolva, y la impulsa al depósito. De forma que esa uva pasa por una bomba y al pasar por la bomba, el bombeo somete a la uva a una presión y la rompe. Con lo cual, el 100% de la uva que llega al depósito está rota. Nosotros, el llenado del depósito, lo hacemos por gravedad, sin bomba. Un aparatito que llamamos OVI, objeto volante identificado, que es un depósito que recoge la uva en la recepción, la sube a la boca del depósito con un puente de grúa y descarga por gravedad dentro del depósito. ¿Qué conseguimos? Que la uva llegue entera. Nosotros tenemos un 90% de uva entera en la fermentación de tinto. ¿Para qué? Para que no se rompa la pepita. Habéis comido uvas y sabéis que la pepita molesta en la boca, os la quitáis. A nadie se le ocurre masticar una pepita con los dientes, porque lo que hay dentro de la pepita no es agradable. Si esa pepita se rompe, la pepita se abre y suelta dentro del vino esos taninos malos que al vino le vuelven verde, duro, desagradable. El proceso del que os hablo es un proceso artesanal. Una pena no tener vídeo para explicarlo, lo veríais mucho mejor, pero es parte de nuestra filosofía. Despacito y buena letra, que hacer las cosas bien importa más que hacerlas. En nuestra bodega hay 30 personas para producir 400.000 kilos de uva. En una bodega convencional, con 2-3 personas sería suficiente. Pero toda esta historia del puente de grúa, la mesa de selección, no deja de ser un trabajo duro y lento. Nuestra vendimia dura un mes, 400.000 kilos en un mes. Hay bodegas que 400.000 kilos los meten en 4 días. Nosotros tardamos un mes en vendimiar 400.000 kilos. ¿Por qué? Porque es muy lento. La mesa de selección es muy lenta. Entonces, quitar un año como este, especialmente quitar las uvas que no están bien, si la mesa de selección va muy deprisa, pues tardas poco en vendimiar, pero no te da tiempo a quitar las uvas malas. El tema del corcho. No sé si hay corchos por ahí, ahora los van pasando. Los corchos son corchos caros. Nos gastamos 1 euro por botella en los corchos. Y para nosotros son muy importantes. Estamos trabajando para hacer vinos de guarda, con las mejores uvas, con las mejores barricas. Y irlos pasando por las mesas, sí. Veis que son corchos muy anchos, más anchos que los convencionales, para que tapen bien y la crianza en botella esté garantizada. Cuando el corcho se queda encogidito, alguna vez habéis abierto una botella y el corcho se queda encogidito, ha tapado mal y la crianza en botella se queda comprometida. Muy importante. En un corcho nos jugamos todo el trabajo de 3-4 años. El vino que estáis probando es un tercer año del 2021. ¿Por qué le llamamos tercer año? Ahora vamos a probar el tercer año y luego el quinto año. Se llama tercer año porque le hemos cambiado la denominación. Antes le llamábamos crianza y ahora se llama tercer año. Cuando los crianzas de la Ribera del Duero eran buenos vinos, pues tenían cierta fama, pero llevamos ya varios años que en el mercado hay crianzas a 2 euros, 3 euros. Y en las cartas estábamos compartiendo imagen con vinos de 2-3 euros y a veces nos criticaban. Joder, es que vais carísimos, mira, aquí hay un crianza de 3 euros. Y ya diciendo, bueno, ya vale, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, ya no somos crianza, somos tercer año. Que es el tercer año, la antigua denominación de los vinos que había en la Ribera del Duero antes de crearse la DEO Ribera del Duero. En el año 1982 se crea la DEO Ribera del Duero, pero antes había dos bodegas, Protos y Vega Sicilia, que ya llevaban muchos años embotellando vino de la Ribera del Duero. Y ellos tenían su propia clasificación, además los dos tenían la misma. Protos embotellaba en Ribera Duero segundo año, que era el joven, el Peñafiel tercer año y el Protos quinto año. Vega Sicilia embotellaba el Valbuena tercer año, que lo ha quitado al salir al mercado de la León, y el Valbuena quinto año, que lo sigue embotellando y vendiendo. Y en el año 82 desaparecieron esas terminologías sustituidas por las de Rioja, porque el Consejo Regulador de Ribera del Duero, cuando se crea en el año 82, se creó unos estatutos que eran un copia y pega de los de Rioja. Y entonces empezaron a embotellarse crianzas, reservas y gran reservas. Y nosotros hemos recuperado esa nomenclatura de tercer año y quinto año. Y bueno, pues este vino ha estado 12 meses en barrica, el roble francés, nuevas, insisto, siempre nuevas, se cambian todos los años. Es un coste importante. Nuestro vino es caro, hemos tenido que hacer subidas de precio considerables en los últimos dos años, Emilio es de los que no protestan mucho, y cuando te suben la madera, los corchos, las cajas, el vidrio, las cápsulas, en esta crisis energética que tuvimos, subidas del 20, 30, 40% de las materias primas, cuando eso te llega dices, bueno, voy a intentar mantener el precio. La única forma de mantener el precio es no subir los gastos. La única forma de no subir los gastos es bajar la calidad. Usar vidrio más barato, usar corchos más baratos, usar barricas más baratas, usar cajas más baratas. Nosotros en ningún momento nos hemos planteado esa posibilidad. Siempre hemos mantenido la calidad, especialmente en la uva y en las barricas, que es lo que más dinero nos cuesta. Y entonces, quizá alguno considere que nos salimos de precio. Sí, pero es que nuestro objetivo no es mantener el precio. Nuestro objetivo es mantener la calidad. Yo voy hablando, me podéis preguntar, y yo creo que es momento de ir al segundo plato.
Además, tengo una pregunta. Sí. No tienes nada de viñedo en propiedad.
¿Eh?
No tenéis nada de viñedo en propiedad.
Sí, tenemos 30 hectáreas de viñedo, que si normalmente nos pueden dar el 30% de nuestra uva, menos este año que nos ha apedreado, se ha arrasado y ha habido que comprar más uva. Tenemos nuestro objetivo, estamos siguiendo plantando viñas, nuestro objetivo es tener un 50% de uva propia y un 50% de uva comprada. Lo bueno de comprar uva es que tenemos 30 proveedores de uva que nos abastecen de uva de gran calidad, que lo cuidan ellos mejor que yo. No es lo mismo para mí cuidar 50 hectáreas que cuidar 100 hectáreas. Cuando estás en un proyecto de bodega que tiene 300, 400 hectáreas, ojo, ¿eh? Ojo que hay que cuidarlas. ¿Eh? ¿Las viñas?
Sí.
En Peñafiel y Pesquera.
¿En Burgos no tenéis nada?
No. Nuestras viñas están todas en Peñafiel y Pesquera. Pero compramos uva en toda la de Ribera del Duero, especialmente en la provincia de Burgos. O sea, nuestros principales proveedores de uva están entre Pesquera y tres pueblos de Burgos. Son las zonas más altas de la Ribera del Duero. Quiero deciros una cosa. En la única región de España donde se sabe comer jamón es en Andalucía. Sois los mejores. Aparte de que hacéis buen jamón, sabéis combinarlo con un buen vino. Yo creo que aquí no hace falta explicarlo, que un jamón nunca se debe tomar con un vino tinto. Yo supongo que ya lo sabéis, pero yo ya, al que no lo sepa, se lo digo. Nunca se debe tomar un buen jamón con un vino tinto. ¿El jamón con qué hay que tomarlo? Con un fino, una manzanilla, con un blanco fermentado en barrica, con un champán, con un cava. Si os metéis el jamón en la boca y seguidamente el vino tinto hace desaparecer el jamón. Se apodera de la boca, se apodera del sabor y podéis meteros en la boca el mejor jamón del mundo que no os enteráis. Entonces a mí me encanta Andalucía porque yo he estado este año veraneando en Huelva, otro año en Cádiz, y vas allí y joder, ves que la gente se toma su jamoncito con un fino, con una manzanilla, con vinos de Jerez, cualquier vino de Jerez, pero siempre y cuando respete el vino al jamón en la boca. Bueno, esto es una anécdota, nada más. El vino que tenéis ahora en la copa es el quinto año. El quinto año es como antes es el vino que antes llamábamos reserva, que ahora le llamamos quinto año. Que como os he dicho antes, la denominación que había antiguamente en la Ribera del Duero para los vinos con un tiempo de barrica de 2-3 años y un tiempo de botella de 2-3 años. Este vino, al igual que el tercer año, tiene 12 meses de barrica y después tiene 2 años más de botella que el tercer año. La diferencia entre estos dos vinos son 2 años de botella. Las mismas variedades de uva, las mismas uvas, las mismas barricas, todo igual. Podéis ver lo que hace una botella en un vino, 2 años de botella. Ya veis, nada más de 2 años de botella. Lo muy importante, la temperatura. El vino se guarda todo el año en barrica y en botella a 12 grados. Dime.
¿Cuál es el porcentaje de uva? ¿Eh? No lo has comentado. La uva que utilizáis.
¿La uva? Pues es, la uva es uva nuestra y de nuestros proveedores.
La variedad.
Ah, perdón. Jolín. Gracias. No he hablado de algo importantísimo. Las variedades de uva. Todos nuestros vinos tintos están elaborados con tinto fino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec, 4 variedades. El Consejo Regulador nos obliga a mantener al menos un 75% de tinto fino y el otro 25% pues tiene que ser las otras variedades, el Cabernet, el Merlot y el Malbec. Nosotros estamos en torno a un 80% de tinto fino y el 20% restante entre las otras 3 variedades, que es variable dependiendo de la añada. La variedad preferente de la Ribera del Duero es el tinto fino, que es el tempranillo, que nosotros llamamos tinto fino. Y las otras 3 variedades francesas existen, están admitidas en la Ribera del Duero, porque en el año 82, cuando se crea la Ribera del Duero, sí o sí tenía que entrar Vega Sicilia en la Ribera del Duero, porque durante muchos años fue el mascarón de proa que tiró del Consejo Regulador. Y en el año 82 Vega Sicilia tenía en sus viñas tinto fino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Lo cierto es que en toda la Ribera no había ni Cabernet Sauvignon, ni Merlot, ni Malbec. Solo tenía Vega Sicilia. Pero para que Vega Sicilia entrase en la Ribera del Duero había que admitir esas 3 variedades. Durante muchos años solo había Cabernet Sauvignon en Vega Sicilia y Merlot en Vega Sicilia, e incluso Vega Sicilia arrancó el Malbec, y durante muchos años el Malbec era una variedad admitida en la Ribera del Duero y nadie tenía Malbec, no había ni una cepa de Malbec en la Ribera del Duero. Yo presumimos nosotros de haber recuperado el Malbec. Yo hablé con el viticultor responsable del viñedo de Vega Sicilia, le dije: Paco, ¿por qué habéis arrancado el Malbec? Dice, no lo tengo muy claro. Creo que por un problema económico, de rentabilidad, porque la Malbec en la Ribera del Duero da muy poca uva. Le hemos plantado, nosotros, nuestros proveedores, tenemos un porcentaje altito de Malbec, en torno a un 10%. Se está plantando ya Malbec en la Ribera del Duero y hay gente que está interesándose por el Malbec. Y sí que es verdad que es una variedad poco rentable. Al viticultor no le da beneficio. Una hectárea de tinto fino puede producir 7.000 kilos hectárea y una hectárea de Malbec este año ha producido 2.000 kilos hectárea. Entonces, el viticultor tiene que mirar su rentabilidad, lógicamente. Si yo pago a 3,70 euros 2.000 kilos hectárea, pues el viticultor va a ganar poco, pero algo gana. Si esos 2.000 kilos hectárea se lo pagan a 1,50 euros, el viticultor pierde dinero. Un comentario rápido. Temperatura de guarda de los vinos, temperatura de consumición de los vinos. Hay gente que se está gastando un dinerete para poder guardar el vino en casa y se compra su camarita para guardarlo, su frigorífico. Pero ojo, porque hay gente que no lo está haciendo bien. Hay una temperatura de guarda que es distinta de la temperatura de consumo. Si tú quieres guardar en tu casa un buen vino que te dure un año, dos años, tres años, cuatro años, la temperatura de guarda a la que tienes que marcar tu frigorífico son 12 grados. 12 grados. 12 grados. Temperatura de guarda de un vino son 12 grados. Menos no, porque si son menos de 12 grados, 10 grados, 8 grados, el vino te va a precipitar en botella y no conviene. Y si son más grados, cuanto más grados, menos te dura. Si tenéis el vino guardado a 18 grados, no os va a durar mucho. Importante, 12 grados temperatura de guarda. Luego la temperatura de consumo es otra. Si tú tienes un vino guardado a 12 grados en casa y lo quieres consumir, pues una horita antes de comer lo sacas de la cama, lo pones encima de la mesa para que se ponga a 18 grados. 18. Un buen tinto, 18 grados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en verano? ¿Qué pasa en verano? Que estamos a 30 grados. A ver.
Esto no es Segovia, ¿eh?
No, digo en casa, en casa. Digo en casa. A ver, yo estaba aquí la última vez que estuve en Córdoba, en el mes de primeros de junio del 2023. Pues nos pilló aquí la calor, como decís vosotros. Aquí aprendí yo que hasta 40 grados es calor, y a partir de los 40 es la calor. Entonces nos pilló una calor de 45 grados. Pero bueno, en todo caso, en verano, lo que hay que hacer es tener, sin ningún miedo, tener el vino metido en una hielera. El vino tinto lo metéis en hielo. O sea, no puede pasar de 18 grados. Que se te pone a 23, lo metes en hielo, sin miedo. O sea, el vino blanco, el vino tinto se debe meter en verano. En los restaurantes no te lo ponen. Yo lo pido muchas veces. En un restaurante que estás comiendo una terraza a 30 grados, le digo, por favor, me trae una de hielo para meter el vino tinto, para mantenerla a 18 grados. Si vas jugando con él, lo metes, si ves que se enfría mucho, lo vas a sacar. Y esto es muy importante, porque un gran vino tinto, sea el mío o el que sea, a 25 grados está desvirtuado, totalmente desvirtuado. Y guardarlo siempre, insisto, 12, el que tenga su camarita frigorífica, que la ajuste a 12 grados, temperatura de guarda. Bueno, estáis un nuevo vino que os han puesto, es el...
Está esa temperatura de...
Os han puesto un vinificación integral.
No, el Rebollo.
Ah, es el Rebollo. Perdón.
Es un niño pequeño.
El Rebollo, Os he dicho antes que todas nuestras barricas serán de roble francés, excepto algunas que son de rebollo. ¿Qué es el rebollo? El rebollo es un roble que está en el centro de la península ibérica. No es roble español, es roble ibérico. Es distinto del roble español. El roble español, lo que siempre se ha llamado roble español, está en el norte de la península, el norte de España, en la zona cantábrica, y la variedad de roble es Kerkur-Robur. Kerkur-Robur. Y este que tenéis aquí es Quercus pirenaica, que solamente se encuentra en el centro de la península ibérica, desde Portugal hasta Levante, y algo hay en Andalucía, y algo muy poquito en Marruecos. En Francia tienen Quercus robur, y el que habéis probado, nuestros barricas son Quercus sessilis. El roble americano es Quercus alba. Claro, la familia es Quercus, pero luego dentro de la familia Quercus no tienen nada que ver unos con otros, pero nada. Aquí estáis probando el rebollo Quercus pirenaica, que tiene una historia curiosa. Ahora, cuando veníamos en el AVE desde Madrid para acá, al pasar por las estaciones de distintas estaciones de tren, veías que están de obras y en muchas están cambiando las traviesas. Antes las traviesas de los trenes eran de madera. En las estaciones donde están de obras hay montones y montones de traviesas de madera que no saben qué hacer con ellas, porque ahora todas las traviesas son de hormigón. Esas traviesas que están eliminando son de roble, de rebollo, de Quercus pirenaica. ¿Qué ha pasado? Que ahora las traviesas son de hormigón y el rebollo, el Quercus pirenaica, esos montes de rebollo están abandonados. Abandonados. Tan abandonados que cuando los ingenieros de montes se les quema un monte de rebollo, me dicen a mí, me han dicho que no les importa nada. Porque el rebollo está absolutamente desvalorizado. Entonces, dos investigadoras del INIA, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas de Madrid, vinieron a verme, a ofrecerme unas pruebas con barricas de rebollo, año 2006. Yo recibí la idea con cierto escepticismo, con poca confianza, pero hicimos la prueba. Y al cabo del año, yo estaba en pago de Carrovejas todavía, al cabo del año, mi enóloga Almudena me dice: Tomás, tenemos que probar esas barricas de rebollo. Yo ni me acordaba. ¿Qué barricas? Sí, las que nos trajeron tus amigas de Linía. Digo, igual, es verdad. Hicimos una cata ciega, el mismo vino. El mismo vino. En roble francés, en roble americano y en rebollo. Catamos, uno estaba extraordinario. Roble francés. Apunte. Otro estaba muy bien, no tanto, pero muy bien. Roble americano. A punto. Y el tercero estaba muy inferior. Y dije, bueno, está claro que este inferior es el Quercus pirenaica. Destapamos las botellas y la que yo dije que era roble francés era el Quercus pirenaica. La que dije que era roble americano era el roble francés. Y la que dije que era el Quercus pirenaica era el roble americano. No acerté ni una. Entonces,
no le pidan los números a la primitiva.
Para un enólogo, esto es humillante. Esta anécdota la cuento en público, pero no debería contarla, porque es humillante decir esto, no distinguir un roble francés de otro. Lo cierto es que a mí me impresionó esa cata y desde entonces estamos intentando hacer barricas de Quercus pirenaica, pero hay un problema muy grave. Tenemos unas enormes extensiones de Quercus pirenaica, pero los montes están abandonados. Cuando digo abandonados, es abandonados absolutamente, y no hay árboles que tengan un tronco recto, limpio, para poder hacer barricas. Es muy difícil encontrar un árbol para hacer barrica, muy difícil. Entonces andamos ahí consiguiendo alguna barrica todos los años, ya se van consiguiendo, porque lo que hay que hacer es transformar esos bosques, que son bosques de dominio público, pertenece a especialmente a entidades locales, de ayuntamientos, y claro, ¿qué tienen que hacer? Pues hacer un mantenimiento que cuesta mucho dinero y 50 años. 50 años de trabajo. Desde que decides transformar un bosque hasta que vas a conseguir lo que buscas, son 50 años de trabajo.
¿En este caso también hay barrica nueva cada año?
Barrica nueva, 100%. Barrica nueva, 100%, sí, también.
¿Cuánto tiempo?
¿Perdón?
Barrica
nueva, 12 meses. La uva es la misma y el vino es el mismo. La diferencia entre el quinto año y este vino es la barrica, porque esto es un quinto año.
Perdón, ¿qué tiene? ¿El quinto año y este tiene 2 años o un año solamente en barrica?
Todos los vinos un año de barrica. Cuando trabajas con barrica nueva, no conviene tenerlo más de un año. El vino dentro de la barrica sufre una microoxigenación, el aire pasa a través de los poros de la madera, y cuando la madera es muy nueva, tiene una microoxigenación más intensa, y entonces no conviene tenerlo más de 12 meses. En tiempo de crianza en una barrica nueva, siempre tiene que ser 12 meses, más o menos.
¿Y con la barrica que desecháis?
¿Eh?
¿La barrica
La barrica, igual que haces tú, lo que harías tú con un coche, cuando le quieres cambiar.
Plan Renove.
Nosotros.
Si vienen de vino contigo, costará un poquito más, ¿no?
¿Eh?
Si vienen de vino de más contigo, costará un poquito más.
Sí que hay más demanda de esas barricas. Sí.
La vuestra vale más.
Sí, hay más demanda, sí. Nosotros las barricas las compramos a 1.000 euros y se venden a 350. Entonces se deprecian 650 euros en un año.
¿Quién consume esa barriga?
Otras bodegas.
¿Pero de vino o de...?
No, bodegas de vino. Se van todas a la Ribera del Duero y a Rioja, todas.
¿Tiran levaduras?
Estamos hablando de la masa madre de las pizzas, que este señor tiene una masa madre, creo que me han dicho que hace unas pizzas espectaculares, y tiene una masa madre de 30 años. La masa madre son las levaduras. En el mundo del vino, la levadura es tan importante como la variedad de uva. Vosotros sabéis que cada variedad de uva da un aroma distinto, una boca distinta. Pues con la levadura ocurre exactamente igual. Cada levadura te va a dar un vino completamente distinto. Las levaduras salvajes, son las levaduras propias de una viña, de un pueblo, de una tierra, de una zona. La misma levadura que hay en la Ribera del Duero no tiene nada que ver con la levadura que hay en Rioja o las que pueda haber en Levante o en Galicia. Cada viña, cada denominación de origen y cada viña tiene su levadura distinta. Llevamos ya muchos años todos los bodegos usando levaduras comerciales, igual que para hacer el pan. Tú compras las levaduras a un fabricante de levaduras, le echas al mosto y se produce el vino. Pero esa levadura comercial no tiene nada que ver con la levadura salvaje, con la levadura autóctona, con la que hay en cada tierra. Cambian los aromas completamente. Si todas las bodegas del mundo usan levaduras comerciales, si los fabricantes de levaduras son tres que dominan el mercado internacional de las levaduras, lo que estamos haciendo es hacer todos los vinos iguales. Estamos haciendo todos los vinos iguales. Te va a oler igual un vino de Rioja que uno de Ribera, que uno de Cataluña, por culpa de las levaduras comerciales. Entonces nosotros llevamos ya como 10 años trabajando con levaduras autóctonas. Hemos hecho una selección de nuestras levaduras en campo, las hemos aislado, las hemos reproducido y las aplicamos a nuestros vinos, intentando recuperar la tipicidad de la zona. Tanto es así que los consejos reguladores deberían hacer, y no descarto que algún día lo hagan, una denominación de origen de levaduras. Las levaduras de la Ribera del Duero son estas y no otras. Las levaduras de Rioja son estas y no otras. Las levaduras del Penedés son estas, pero no otras. Todas distintas. Nosotros en nuestro trabajo, solo de nuestras viñas, hemos aislado 80 levaduras distintas. 80. 80 levaduras distintas. Que nos lo ha hecho una empresa de Pamplona, que hace este trabajo en bodegas de toda España. Y ellos nos han confirmado que efectivamente cada bodega tiene sus propias levaduras, que no tienen nada que ver con otras, porque hacen su clasificación genética. Y no tienen nada que ver, son levaduras. De hecho, nuestras levaduras tienen nuestros nombres y apellidos y están clasificadas y guardadas en ultracongeladas, y todos los años nos las sirven en vísperas de vendimia para reproducirlas e implantarlas en nuestros mostos. Pero bueno, esto...
¿Son levaduras naturales? ¿Ningún vino tiene fermentación alcohólica?
¿Perdón?
¿Ningún vino tiene una fermentación?
Hoy día el 99,9% de los vinos fermentan con levaduras comerciales. Levaduras compradas en el mercado. Levaduras que venden fábricas de levaduras, igual que el pan. Los panaderos hacen pan con levaduras que compran. Es igual que el pan. Pero esas levaduras comerciales, como digo, en el mercado son todas iguales. Porque además los fabricantes de levaduras se copian entre ellos y acaban todos haciendo la misma levadura. Entonces se están convirtiendo en vinos estándares. Se está estandarizando el vino.
Vinum Play. Vino para quedarse.